Saludos nuevamente a los hermanos que nos están acompañando hoy. Estamos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 1. Dice así: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, capten eso, de esta parte del Jardín, del Jordán, en el desierto, en el llano, ahí debería decir en el Arabá, delante del Mar Rojo, ¿ah? Entre Parán y Topel y Labán y Haserot y Dizahab. Esos son lugares, ¿verdad?, que de hecho no se mencionan en otras partes de la Torá. Algunos de esos, solamente aquí. Aquí tiene que haber un error en algo, porque en el hebreo no dice el Mar Rojo ahí. Las versiones que yo he consultado dice el Mar Rojo, pero en el hebreo no dice eso, dice Suf. Solamente, no dice Yam Suf. Y en otros pasajes al Mar Rojo se le llama Yam Suf, que significa literalmente el mar de las cañas o de los juncos, ¿verdad? Pero aquí no dice en hebreo Yam Suf, dice solamente Suf. Por lo tanto, aunque algunos eruditos piensan que sí, que se refiere al Mar Rojo, ¿verdad?, y que está ubicado este asunto por aquí, cerca del Mar Rojo, otros piensan que no, que eso era una ciudad, un sitio, un lugar llamado Suf, pero que no era el Mar Rojo y que quedaba más arriba. ¿Por qué esto es posible que sea así? Porque ahí dice que era más adelante, que era cerca del río Jordán, y el río Jordán está por acá arriba. Si usted se fija en el mapa, y si no, si usted no puede ver este mapa, usted abre su Biblia y en la parte de atrás hay mapas. Usted busca el mapa del Éxodo y ahí va a ver que este pasaje está hablando de cuando ellos ya estaban cerca del río Jordán, por acá arriba. Sigue diciendo, otra cosa es que dice ahí todo Israel, pero eso es una hipérbole, ¿saben? No es que sea una hipérbole, vamos a explicarlo de otra manera. En realidad Moisés no podía hablarle a 2 millones y pico de personas de una vez. Los rabinos explican que esto se cumplió de esta manera, que Moisés le hablaba a un grupo de personas, ¿verdad? Y ellos le enseñaban o le hablaban al resto de las personas, dividiendo el pueblo en secciones, ¿okay? Y de esa manera se cumplía. Pero como quiera que sea, el pasaje dice: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel de esta parte del Jordán, en el desierto, en el llano, o sea, en la Arabá, delante de Suf, entre Parán y Topel y Labán y Haserot y Dizahab. Okay. Todo Israel, es difícil pensar que eso se refiere literalmente, ¿verdad?, a todo Israel, pero sí se explica de esa manera. Este lado del Jardín o del Jordán, en hebreo se dice Be'eder Jardín, Be'eder, y ahí está la palabra Eder, de donde viene también la palabra Ivri o Ivrim o Ivrit, ¿verdad? Y significa, cuando se dice Eder Jardín, significa al otro lado del Jardín. Por lo tanto, los hebreos, que vienen de esa palabra viene el nombre, pues significa personas que vienen del otro lado del Jardín, del Jordán, ¿okay? Luego menciona el desierto, eso se refiere obviamente a la parte oriental del desierto, ¿verdad? O sea, la parte oriental del río Jordán, adyacente al desierto. Luego dice en el llano, también se puede traducir en la Arabá, que es el nombre de una región, pero que es llana, ¿verdad? Es decir, la Arabá de Moab, el llano de Moab, eso está en Números 22:1. Y ese término se aplica a todo terreno bajo, Arabá, junto al río Jordán. Incluso llega hasta el Aqaba, Golfo de Aqaba. Luego dice, menciona el Mar Rojo, pero ya les expliqué que la palabra mar no aparece ahí. Ok, y es probable que este Suf de ahí, que se menciona ahí, haya sido un lugar no identificado, ¿verdad?, cerca del río Jordán. Los nombres dados aquí, de hecho, no aparecen, como ya les dije, en otros pasajes de la Torá, así que habría que investigar por qué no aparecen. No es este el momento, ¿verdad? Nos tomaría demasiado tiempo a explicar todas las cosas. Verso 2 dice: 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Kadesh Barnea. Ok, este es el pasaje clave que, en mi opinión, da a entender que el paso de que ahí no puede estar hablando de un pueblo acá, habiendo pasado el Mar Rojo por aquí. No. Tiene que estar al lado de acá, según ilustra esta raya, ¿verdad? Por eso que dice ahí, dice 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte Seir, y el monte Seir es por acá, en esta área. Mírenlo aquí. Aquí está monte Hor, y no está ilustrado en este mapa, pero el monte Seir es por acá. Así que no está hablando de un pueblo allá abajo en Arabia, sino por acá en esta área. Por lo tanto, ese texto nos muestra que este es el verdadero monte Sinaí y no otro monte que hay por acá que también se le llama Sinaí. ¿Ok? Le llaman ahora Sinaí. Es decir, que la trayectoria de este mapa es correcta, o más o menos correcta, ¿verdad? Más correcta que ponerlo por acá en la región de Arabia. Bueno, verso 3. Y fue que a los 40 años en el mes undécimo, al primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Yahweh había mandado acerca de ellos. A los 40 años, válgame. O sea que este hombre, este escritor, está haciendo aquí un recuento, de un periodo largo. O sea, él está escribiendo el final de su trayectoria. Y dice a los 40 años. Este cálculo incluye desde la salida de Egipto, acá, desde la salida de Egipto hasta la llegada acá en la llanura de Moab, ¿verdad? Cerca de río Jordán, ya muy cerca de Canaán. Verso 4 dice: Después que hirió a Sejón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. Quiere decir que está hablando de un periodo en el que hubo unas guerras acá en esta área, que ya están cerca de la tierra de Canaán, pero todavía no habían entrado. Recuerden que esto es un recuento. ¿Por qué ustedes creen que el libro de Deuteronomio se llama Deuteronomio? En hebreo se llama Devarim, que es por la palabra, el primer término que aparece ahí en el verso 1, uno de los primeros términos, es Devarim, cuando dice, estas son las palabras que habló Moisés, etc. Y de ahí sacan el título de Devarim para este libro. Pero en griego, cuando los sabios judíos tradujeron la Torá al griego, le pusieron un nombre según el significado, según el sentido que tiene el libro. O sea, el sentido de este libro es que es una repetición de la ley, de la Torá, vamos a decir. La ley, la palabra ley no es adecuada en este momento. La palabra deutero significa segundo o segunda, según sea el caso, ¿verdad? Y nomos, que es la palabra para ley en griego, se pone aquí como mío. No, deuteronomio quiere decir una segunda ley, por así decirlo. Pero en realidad lo que significa es la repetición de la ley. No es una segunda ley como si fuera otra ley. Lo que quiere decir es una repetición, un recuento de la Torá. Y eso es lo que es el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Un recuento de la travesía y de muchas de las cosas que se dijeron, muchas de las leyes. Se repiten ahí los 10 mandamientos, se repiten en Deuteronomio, etcétera. Entonces, vamos a proceder al verso 6. Yahweh, nuestro poderoso, nos habló en Horeb diciendo: Demasiado han estado en este monte. Como que Yahweh dijo: Ya es suficiente, han estado demasiado tiempo, ¿verdad? En este monte. Habéis estado bastante tiempo, dice la Reina Valera. Verso 7. Vuélvanse, partan y vayan al monte del Amorreo y a todas sus comarcas en el llano, en el monte y en los valles y al sur y a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y el Líbano hasta el gran río, el río Éufrates. Fíjense que aquí le está diciendo Moisés, recordando otra vez la extensión de la tierra prometida. Lo que pasa es que eso no se cumplió todavía, no se ha cumplido todavía, pero se va a cumplir algún día. Pero todavía no se ha cumplido la promesa completa, ¿verdad? Total de la tierra prometida. La tierra prometida, aquí lo dice otra vez, abarca hasta el río Éufrates, y eso es por allá. Aquí, eso no está aquí en este mapa, ¿verdad? El río Éufrates es más allá, se sale de este mapa, y todo ese territorio, todo este territorio estaría incluido en la promesa, aunque no se cumplió en eso, ¿verdad? En el tiempo de Moisés. Ok, cuando dice el monte, no se trata de un monte específico, sino del territorio montañoso de Canaán, ¿sabes? Porque en Canaán hay muchas montañas. Otra, yo noté, estaba consultando un comentario y constantemente en ese comentario cristiano le llama Palestina a esa tierra. Cuando Israel llegó a Palestina, hermano, eso es un anacronismo. Anacronismo quiere decir que ponen algo que eso es algo, en este caso un nombre, ¿verdad? Un nombre que vino a existir muchísimo tiempo después. Ellos lo usan y lo aplican a un tiempo anterior. En este caso, llamarle Palestina a la tierra, a esa tierra que Israel conquistó, es un anacronismo, porque antes no se llamaba Palestina. Nunca se llamó Palestina hasta el siglo I, más o menos alrededor, en los alrededores del siglo I, ¿verdad? En los tiempos del Mesías, poco antes. ¿Ok? Todas sus comarcas, dice ahí, la Biblia de Jerusalén que hemos consultado, dice todos sus vecinos. El Arabá es el nombre, ya lo habíamos dicho, de ese territorio, ¿verdad? Fíjense que Arabá básicamente significa desierto. Y por eso es que los árabes se llaman árabes, ¿verdad? En hebreo es Arabim, que son los habitantes del Arabá, que es el desierto. Así que es interesante hacer esa relación entre estas palabras para estar más conscientes, ¿verdad?, de por qué las cosas se llaman como se llaman en la Biblia y en el mundo moderno también. Y cuando se dice los valles, en las traducciones españolas, el valle o los valles, en hebreo se dice la cefela, o cefela dicen generalmente, pero es la cefela, que es un término que se aplica a una región llana o plana, cualquiera que sea, pero específicamente allá en ese territorio, eso ha venido a ser el nombre de esa región, ¿verdad? Igual que el Negev. Negev significa básicamente el sur. Pero ahora mismo el Negev es el nombre de esta parte de Israel, acá, más o menos estoy señalando en el mapa, la parte de Israel que sería de lo que es ahora Israel, ¿no? Y de lo que era Canaán antes. El Negev es más o menos esta área aquí, donde lo que viene siendo el sur de la nación. Claro, incluye hasta acá, hasta el Golfo de Aqaba. Incluso aquí hay una, déjame ver, donde dice Ezión Geber, acá en el mapa, hay una ciudad que ahora mismo se llama Eilat, y está marcada en este mapa, y esa ciudad es de Israel también. De hecho, yo tenía unas amistades que viven ahí en, judíos que viven ahí en, aquí en Eilat, y Eilat queda ahí en la orilla del Mar Rojo, por esta parte, este brazo del Mar Rojo, vamos a decir. Todo esto es el Negev. Y por eso se llama Negev, porque Negev significa sur, y esta es la parte sur de la tierra de Israel que llega hasta acá arriba y un poco más allá de lo que muestra en este mapa. Y yo les hablé, verso 9, yo les hablé entonces diciendo, yo no puedo llevarlos a ustedes solo. Moisés reconoció su limitación, ¿verdad? Él no podía llevarlos solo al pueblo por toda esa travesía. Se refiere al consejo que le dio, su suegro en Éxodo 18, creo que es, que el suegro le dijo lo mismo: tú no puedes dirigir y hacer todo aquí, tienes que nombrar ayudantes, y eso ha sido una norma en Israel siempre. Verso 10: Yahweh su poderoso los ha multiplicado, y aquí que son hoy ustedes como las estrellas del cielo en multitud. Eso es una hipérbole. ¿Qué quiere decir una hipérbole? Una exageración, ¿verdad? Una exageración. Sí, pero los filisteos ocupaban una pequeña parte de Canaán, ¿sabe? Los filisteos no ocupaban toda Canaán. Acá en el mapa, si usted ve Canaán, todo esto es Canaán. Los filisteos ocupaban una franja pequeña aquí, al oeste de la tierra. Y hasta el día de hoy, los palestinos ocupan esa misma parte. Y se llama, eso es lo que se llamaría o debería llamar Palestina, ¿verdad? Esa parte, la franja de Gaza se llama en tiempos modernos. ¿Ok? Decía que esa frase de las estrellas del cielo es una hipérbole, porque en ese tiempo, ¿cuántos israelitas había ahí en el desierto? Hermanos, no había más de 2 o 3 millones, porque ustedes saben que murieron. La mayoría de ellos, bueno, una buena parte de ellos murieron en el desierto. Todos los que salieron de Egipto de 20 años para arriba murieron en el desierto, menos Josué y Caleb. Ahora, lo que pasa es que nacieron muchos también. fueron los millones tal vez los que nacieron también allí, ¿verdad? O sea, en ese periodo de 40 años nacerían un montón de miles y quizá millones de personas. Pero por más que se diga, no serían tantos. Yo creo que ellos aparentemente llegaron a la tierra de Canaán más o menos el mismo número que salió, aunque no las mismas personas, pero el mismo número. Vamos a seguir. Claro, eso hace referencia a la promesa de Abraham, a la bendición de Abraham, ¿verdad? Y la promesa que se le hizo a Abraham, y la bendición de que su simiente sería como las estrellas del cielo, en multitud. Y así ha sido, ¿verdad? Pero no en ese momento. No en ese momento. En ese momento todavía era un pueblo bastante limitado. Ahora el verso 11 dice: Yahvé, el poderoso de sus padres, añada sobre ustedes como son mil veces. Y los bendiga como les ha prometido. Quiero aclarar que estoy leyendo de la versión Reina Valera restaurada, ¿saben? La edición anterior, no la del 2016. Por eso ustedes ven que es el mismo lenguaje de la Reina Valera, solamente corregida y restaurada los nombres. Así que dice, vamos a pasar al verso 12. ¿Cómo llevaré yo solo sus molestias, sus cargas y sus pleitos? ¿Sabe que hay algunos rabinos que dicen que a Moisés no se le permitió entrar a la tierra prometida por sus constantes quejas o por sus repetidas quejas contra el pueblo de Israel? Yo no creo eso, ¿verdad? Pero lo menciono porque la Biblia dice claramente, la Torá dice que fue por haber infringido la orden de Yahweh de hablarle a la peña y él la golpeó en vez de hablarle, etcétera. Ustedes conocen la historia. Pero además es cierto que sí, Moisés tuvo unas cuantas quejas contra el pueblo. Y dicen los rabinos que a Yahweh no le gustó eso. Es una lección para nosotros, aunque no sea de la Biblia, ¿verdad? Porque como dirigentes o directores o líderes de un pueblo, no es conveniente ni es bueno regañar al pueblo, reprenderlo, o como dice aquí, ¿verdad? Adjudicarle molestias. O sea, ustedes me molestan, es lo que está diciendo Moisés. Eso no es bueno, no es conveniente. Y yo he visitado iglesias y congregaciones en los que eso se hace muy a menudo. A veces se levanta un profeta y regaña al pueblo y lo pone como trapo. Y lo he visto recientemente. Bendito. Se levanta una profeta y no es que los insulta, ¿verdad? Pero que los trata mal. Los trata mal. Y hay que tener cuidado con eso, ¿sabes? No, ellos supuestamente están inspirados por Yahweh cuando hablan así, pero hay que tener cuidado con tratar mal a las ovejas de Yahweh. Porque aunque sean cabeciduros, son hijos de Yahweh. Son las ovejas del prado de Yahweh. Así que ese tipo de cosas me caen muy mal. Cuando voy a un sitio así, no me quedan deseos de volver. No, hermanos, el pueblo, no importa que sean desobedientes, ok, algunos son desobedientes y es bueno llamarles la atención, pero no regañarlos. Regañarlos es otra cosa. De eso es de lo que estamos hablando. Ok, vamos a pasar entonces al verso 13. Denme de entre ustedes, ahora viene una solución. Denme, dice Moisés, denme de entre ustedes, o como dicen en España, danme de entre vosotros. De sus tribus, varones sabios y entendidos y expertos para que yo los ponga como sus jefes. Ay, hermano, qué lindo. Fíjense que eso no es cosa nuestra, hermanos. Este asunto de que los líderes tienen que ser hombres preparados, educados, no tienen que ser doctores, no. No tienen que tener maestría ni doctorado. No es de eso de lo que estoy hablando. Es preparados y educados en la Torá, en la palabra, en la escritura de Yahweh. Y fíjense que él pide varones sabios y entendidos. Para que no se pongan a insultar y a decir disparate, ¿verdad? Y cosas así. Tienen que ser personas, lo que van a dirigir tienen que ser personas sabias y entendidas, ¿verdad? Y dice, y expertos. Para que yo los ponga como sus jefes. Claro, expertos quiere decir mayormente en este contexto personas con experiencia. Eso es lo que básicamente quiere decir. O sea, que no sean novatos. Y eso Pablo lo dijo en otras palabras, ¿verdad? Cuando vayas a ungir a un anciano, le dijo Pablo a Timoteo, que no sea un neófito o un novato o un, ¿qué otra palabra se puede decir? Alguien nuevo en la fe. No. Los líderes se nombran entre personas con experiencia. Sí, que no sea un indocto. Y ustedes saben de lo que voy a decir, es que hemos conocido en ciertas congregaciones que hemos visitado personas que están ahí de pastor, pero hermanos, cuando usted trata con ellos, ay bendito. A veces da pena, ¿verdad? Lo ignorantes que son, y no tanto ignorantes en el sentido de que no son educados escolásticamente, no me refiero a eso, sino en sus razonamientos, en su manera de tratar a los demás, con ignorancia, ¿verdad? A eso es que me refiero, son porque son personas inexpertos. Llegan a ser pastores porque los nombran de pastores, pero no, son inexpertos. Y eso hay que tener cuidado con eso. ¿Ah? Denme de entre ustedes de sus tribus varones sabios y entendidos y expertos para que yo los ponga como sus jefes. Interesante eso. Ok, también dice un comentario que leí que esa palabra de sabios implica no solamente sabiduría a nivel intelectual, sino también sabiduría a nivel manual. Personas que puedan trabajar con sus manos, ¿verdad? En este caso, eso era importante para la construcción del santuario, ¿verdad? Del Mishkan. ¿Ok? Y cuando dice entendido, se refiere a personas con discernimiento, con inteligencia, con discreción, que tienen habilidad para enseñar. Y eso lo dijo Pablo también, que el anciano sea hábil para enseñar. ¿Ok? Por eso dijo Pablo que los ancianos en la asamblea son dignos de honra. Y dice luego, especialmente los que enseñan, especialmente los que se dedican a enseñar. Eso quiere decir que no todos los ancianos tienen que ser expertos en la enseñanza. ¿Ok? De hecho, hay entre nosotros ancianos, ancianos no por edad, sino ancianos en dignidad, que no son maestros, ¿verdad? No son diestros en la enseñanza, pero son ancianos, ¿verdad? Porque son dos cosas diferentes. La asamblea primitiva era así también, había ancianos, personas de experiencia, de mucha madurez, pero que no necesariamente eran maestros, ¿okay? Y es importante hacer esa diferencia también acá entre nosotros. Verso 14, y ustedes me respondieron y dijeron, bueno es hacer lo que has dicho. Por lo menos aquí estuvieron de acuerdo, ¿verdad? Con las instrucciones de Moisés. Verso 15. Y tomé los principales de sus tribus, varones sabios y expertos, y los puse como jefes sobre ustedes. Recuerden que esto es un recuento. Jefes de millares, jefes de cientos, y jefes de 50, y jefes de 10, y oficiales de sus tribus. Miren qué organizadito estaba ese pueblo de Israel. Okay, todos divididos en millares, en grupos, ¿verdad? De millares, de centenares, de cincuentenas, y hasta de decenas. Okay, eso es importante. Entre nosotros acá no hace falta tanta organización porque somos pocos, ¿verdad? Pero cuando venga el reino, hermanos, cuando se establezca otra vez la Torah bajo el Mesías como ley de este mundo, posiblemente se implemente todos esos sistemas otra vez. ¿Okay? Tiene que haber, por eso, ¿se acuerdan la parábola de las minas? ¿Recuerdan? Del Mesías, la parábola de las minas. Al que hizo 10 minas con la mina que le dio, en la parábola, con la mina que se le dio, él vino y trajo 10 minas y le dijo el rey, tú gobernarás sobre 10 ciudades. ¿Okay? El otro vino y le dijo que había hecho 5 minas y él le dijo, tú gobernarás sobre 5 ciudades. Otra ilustración de la organización del reino, hermanos, que va a ser más o menos como ilustra la Torá, ¿no? Y se va a dividir el mundo en regiones, etcétera, etcétera. Luego dice jefes, con esa palabra jefes en hebreo es Roshe Shiftehem, jefes de tribus, o jefes tribales, o caudillos tribales, Roshe Shiftehem. O sea que cuando se traduce en estas Biblias la palabra jefe, se pone la palabra jefe, es traducción generalmente de la palabra Rosh. Rosh significa cabeza, ¿verdad? Cabeza. Literalmente, Rosh es esta cabeza, pero también la palabra Rosh significa jefe. Y por eso es que se habla, aún en el lenguaje moderno, de que, por ejemplo, se dice que el varón, el esposo, es la cabeza del hogar. Y ahí está la palabra Rosh. Siempre ha sido así en Israel. Verso 16, y entonces mandé a sus jefes diciendo, oigan entre sus hermanos y juzguen justamente entre el hombre y su hermano y el que es, un momento, y el que le es extranjero. Okay, aquí está hablando gero, dice gero en hebreo, está hablando su extranjero. Ger significa extranjero, pero también se aplica esa palabra a los conversos. Por ejemplo, Ruth la Moabita se convirtió de allá de sus ídolos que tenía antes en Moab, se convirtió a Yahweh, se hizo israelita. Ese es un ger o gerá. En el caso de un hombre es ger, plural gerim. Okay, y eso está diciendo que esto se aplica a los extranjeros también, pero no a los extranjeros que están en países extranjeros. Está hablando de extranjeros que viven en Israel. ¿Okay? Verso 17. No hagan distinción de personas en el juicio. Así al pequeño como al grande oirán. No tendrán temor de ninguno, porque el juicio es del poderoso. En hebreo dice, el juicio es de Elohim. Y la causa que les fuere difícil la traerán a mí, dice Moisés, y yo la oiré. Aquí hay unos traductores que dicen que la palabra Elohim en este verso no se refiere a lo que ellos llaman Dios, a Yahweh, sino a los jueces. ¿Okay? Dice, el juicio es de los jueces. Es una manera correcta de traducir también ese pasaje. Y literalmente dice, porque el juicio es de Elohim. Pero Elohim se aplica no solamente en este pasaje, en muchos otros pasajes a los jueces de Israel. Por lo tanto, y a veces se traduce dioses también, en las versiones tradicionales, ¿verdad? Dioses refiriéndose a los dioses falsos. ¿Ok? Verso 19. Y salidos de Horeb, otra vez hace referencia a Horeb, que es este map, esta región acá. Y ustedes saben que Horeb es simplemente otro nombre para el Sinaí. Aparentemente es un nombre más antiguo. Horeb, que también es el Sinaí, ¿verdad? O el Sinaí. Toda esta región en el mapa. Dice, salidos de Horeb, o sea, cuando salieron del Sinaí, y el terrible desierto, ¿verdad? Y pasar, ahí hablando del terrible desierto, no vamos a leer y a explicar todos los detalles, ¿verdad? Pero el terrible desierto se refiere a ese vasto desierto que tuvieron que cruzar. Todo esto es desierto. Toda esta región hasta llegar a Canaán arriba es desierto. Fuera de Canaán, ¿verdad? Canaán no era un desierto. Y no solamente era un desierto vasto, amplio, grande, sino que era extremadamente caluroso. Y se dice que también en ese desierto surgen a menudo tormentas. Tormentas de viento que levantan a un arenal que yo te puede imaginarse, ¿ah? Cómo a veces es casi imposible caminar por esas rutas, ¿verdad? Del desierto en una tormenta de arena. Por eso es que ustedes ven que los habitantes del desierto, los arabín, los árabes, los beduinos y toda esa gente que vive en esos desiertos, visten de cierta manera especial. Usan una túnica grande hasta los tobillos, con mangas largas, blancas generalmente o de colores claros, ¿verdad? Para que no absorba el sol, más bien el color blanco refleja el sol, mientras que el color negro u oscuro, cualquier color oscuro, absorbe el calor del sol y uno siente más calor. Pero por eso es que visten de blanco generalmente esa gente en el desierto. Y además de eso, se cubrían la cabeza con un turbante, y en las tormentas se cubrían también con el manto. Cuando agarraba una tormenta de esa en el desierto, a veces se tenían que acostar o arrodillar en un sitio, guarecerse al lado de una piedra o algo y cubrirse todo, ¿verdad? Con la ropa, con el manto. Por eso es que, en parte por eso es que se usaba ese manto antiguo, ¿verdad? También para arroparse de noche. Ok, vamos al verso 20. Entonces les dije, no hay que olvidar que estamos en un recuento. Más adelante, los próximos capítulos. Creo que el 2 también sigue el recuento, pero más adelante entramos en la cuestión de las leyes propiamente. Por ahora es un recuento histórico lo que hace Moisés. Entonces les dije, han llegado al monte del Amorreo, o del Emorita, como dice Lavín. el cual Yahweh, nuestro poderoso, nos da. Ya está hablando de su llegada acá, a estos montes de los amorreos, ¿verdad? Los cerros de Canaán formaban parte de la tierra prometida. El verso 21 dice: Mira, Yahweh tu poderoso te ha dado delante de ti la tierra, sube y poséela, como Yahweh el poderoso de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Hermanos, en una situación como esa, y Moisés le dice al pueblo que no tema. Ah. Pasando por desiertos, no había incluso hasta serpientes venenosas en aquellos desiertos. Una cita terrible. Y le dice, no teman, no temáis. Okay, no temas. Hermanos, haríamos bien en aceptar ese consejo hoy en día también. Hay veces que nos llenamos de temor por distintas cosas, ¿verdad? A veces por la delincuencia rampante que hay en algunos lugares por aquí. Y otras cosas, enfermedades, y carencia de dinero muchas veces. Y a veces pues nos sobrecoge un temor. Pero aquí haríamos bien en seguir ese consejo de Yahweh, hermanos. No temas, no temas. Yahweh está contigo. Eso es importante. ¿Okay? Una expresión similar utilizó Yahushua en Juan 14, 27 y otros pasajes. No teman, ¿verdad? Es un buen consejo. Cuando habla de la tierra, vamos a leer 20, 22. Dice, y llegaron a mí todos ustedes y dijeron, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y nos traigan de vuelta información del camino por donde debemos subir y de las ciudades a donde debemos llegar. Cuando dice aquí la tierra, obviamente esa palabra se puede traducir también el país, ¿sabe? Haaretz significa la tierra, pero también significa el país. De hecho, algunas versiones lo traducen así en estos versos, el país. Y verso 23, y lo dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de ustedes, un varón por cada tribu, 12 varones. Ya conocen la historia, ¿verdad? De los 12 varones que fueron a reconocer la tierra, a explorar, a espiar. Ahora, ¿por qué 12? ¿Por qué 12? A ver, ¿por qué escogieron 12 varones? Es fácil darse cuenta, ¿verdad? Que el número era de 12 por las 12 tribus de Israel. Eran 12 tribus, uno por cada tribu. Pero también, o quizá a causa de ese detalle, el número 12 ha venido a ser símbolo en lo que llaman gematría o gematría de gobierno. ¿Saben? El 12 es un número simbólico de gobierno, de dominio. Y por eso ustedes ven, por ejemplo, en la Revelación, el libro de la Revelación, Apocalipsis, que habla de los 144.000, 12.000 de cada tribu. El 12 multiplicado por 12, y siempre sale a relucir, al relucir el 12, porque viene a ser como un símbolo de gobierno. Y los que van a gobernar primeramente en el reino mesiánico, como el gabinete del Mesías, son 144.000. Múltiplo de 12, ¿verdad? 12.000 de cada tribu, de las tribus de Israel. Ese será lo que yo llamo el gabinete del gobierno que vivirá en Jerusalén, aunque ese no es el tema de hoy, pero es bueno tocar ese detallito, ¿no? Y esos 144.000 van a ser los jefes, ¿cómo pudiéramos llamar? Los jefes principales, gobernantes supremos en todo el mundo, sobre todo el mundo, sobre todos los demás que gobernarán entre las naciones, porque el resto de hermanos, si entramos en ese tema, hay mucha tela de donde cortar. Todos los discípulos del Mesías van a reinar en las naciones, pero los 144.000 van a reinar en Jerusalén sobre las naciones, porque serán los principales gobernantes del reino. Verso 25. Y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Yahweh, nuestro poderoso, nos da. Ahí está el recuento de aquella aventura, ¿verdad? Verso 26. Pero ustedes no quisieron subir, antes fueron rebeldes a la palabra de Yahweh, su poderoso. Otra vez, Moisés dice al pueblo que son rebeldes. 27. Y murmuraron en sus tiendas diciendo, Porque Yahweh nos aborrece, porque Yahweh nos aborrecía, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Miren qué clase de razonamiento, ¿no? Porque Yahweh los aborrecía, es que los llevó allí. Eso me recuerda al hermano Uri, me olvidó el apellido, un judío que era, él decía que era mesiánico, pero como que no daba muchas muestras de eso. ¿Se acuerdan? Uri Paz, me acordé. Uri Paz ya murió. Él decía que Elohim odia a los latinoamericanos. Válgame, más de una vez dijo eso. ¿Por qué? Ah, porque mira cómo los tiene en la pobreza y en la, qué sé yo, en la carestía. Él decía unas cosas ahí, que caían bastante mal a la gente. Pero bueno, tenía esa idea. Si hay un país pobre y el que está, o un pueblo en la miseria, pues es porque Yahweh los odia. Miren, hermano, qué barbaridad. Me dicen que hay una pregunta aquí. ¿Por qué no se cuenta a Dina como hija de Israel si es ella la que como dama tuvo que casarse con un extranjero y atrajo la bendición a las demás naciones por ser hija de Jacob? La promesa hecha a Abraham que en ellos serían benditas todas las naciones. Hermano, ¿por qué Yahweh no cuenta a Dina, verdad? En esto, pues yo no lo puedo decir. No sé. Pero tiene sentido en términos del arreglo de Israel, porque en Israel las mujeres no gobernaban. Aunque hubo una excepción, hubo un caso, pero fue en el tiempo de la anfictionía, cuando no era todavía una nación, un reino, mejor dicho. Y Débora fue gobernante de Israel, fue una de las jueces de Israel, una jueza. Así que las mujeres pueden ser juezas. Pero en términos generales, nunca hubo reyes en Israel, reinas, perdón, reinas en Israel, ¿verdad? Siempre han sido reyes. Y eso, y hubo profetisas y demás, sí, pero reyes, reinas no hubo, solo reyes. En el reino, yo tengo la idea, pero eso es una interpretación mía, que en el reino eso va a cambiar. Y una vez que se levante la maldición sobre la mujer, la maldición de Génesis, ¿ah? Cuando se le dice, estará sujeta a tu marido, etcétera, ustedes saben la historia. Eso fue una maldición, eso se va a levantar, se va a eliminar en el reino. Entonces, sí creo yo que las mujeres van a ser reinas también en el reino milenial. Vamos a seguir, verso 27. ¿Okay? Y murmuraron en sus tiendas diciendo, porque Yahweh nos aborrecía, ya leímos ese, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Así que otra queja que Moisés le saca, le echa en cara al pueblo, ¿verdad? Verso 28. ¿A dónde subimos? Nuestros hermanos han hecho desfallecer nuestro corazón, diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades son grandes y muradas hasta el cielo. Y también vimos allí hijos de gigantes. Ah. Bueno, estaba comentando sobre el verso 28 que dice los hijos de gigantes. En hebreo en realidad dice Bene Anakim, los hijos de los Anakim. Anakim sí eran hombres gigantes, pero era también un hombre que se llamaba en Anak. Y de ahí viene esa gente, ¿verdad? Eso, una familia de gigantes que había en aquellos tiempos. Pero no se crean que eran gigantes de 10 o 15 pies como muchas veces se los pintan, no. Un gigante en aquellos tiempos era un hombre de 7 pies, 8 pies o algo así. No era una cosa descomunal y se consideraban gigantes. Y de hecho son gigantes. Una persona de 8 pies es un gigante. Claro que sí. Verso 29. Entonces les dije: no teman ni tengan miedo de ellos. Yahweh es su poderoso, el cual va delante de ustedes. Él peleará por ustedes conforme a todas las cosas que hizo por ustedes en Egipto delante de sus ojos. Ahí está. ¿Cómo era que Yahweh iba delante de ellos? ¿Cómo? En la columna de nube de día, en la columna de fuego por la noche, y además con ángeles que acompañaban a ese pueblo y peleaban por ellos, ¿verdad? Ustedes saben que en alguna ocasión las avispas pelearon por Israel, ¿verdad? Uno de esos combates que hubo en aquellos desiertos, ¿se acuerdan? Y se mencionan las avispas, otros dicen las abejas, según la traducción que sea. A mí me parece que eran abejas. En este pasaje lo vemos por ahí. Verso 31 dice: y en el desierto has visto que Yahweh tu poderoso te ha traído como trae el hombre a su hijo, como trae el hombre a su hijo por todo el camino que has andado, que han andado hasta que han venido a este lugar, y aún con esto ustedes no creyeron en Yahweh, su poderoso. Ahí está. En ese desierto, el desierto de Sinaí y del Mar Rojo, varios desiertos pasaron ellos. Pasaron el desierto del Sinaí, pasaron por el desierto del Mar Rojo, así se llama esa área. Pasaron por el desierto de Sin, otro desierto. Pasaron por el desierto, ya mencioné Sinaí, y por el desierto de Parán, mencionado en Números 10-12. O sea que eran distintas regiones desérticas, ¿verdad? Pero todo era un inmenso desierto, pero que sí se dividía en regiones, en regiones desérticas. Verso 13. El cual iba delante de ustedes, está hablando de Yahweh, iba delante de ustedes por el camino para reconocerles el lugar donde habían de asentar el campamento, con fuego de noche para mostrarles el camino por donde anduviesen y con nubes de día. Ahí está. Ese era el ángel de Yahweh. Esa era la Shejina, mejor dicho. Esta mañana alguien hizo la pregunta en el tema de Moreh Hizkiyahu. Alguien hizo la pregunta de si era lo mismo la Shejina que la Ruach. Y muy bien contestó el hermano que no es lo mismo. La Shejina, grábense esto, hermanos. La Shejina es la presencia palpable de Yahweh, visible. No quiere decir que Yahweh se hace visible, la presencia de Yahweh visible, por ejemplo, por medio de la nube, una columna de nube sobre el santuario, esa era su presencia, era visible. Por la noche se mostraba una columna de fuego arriba del santuario, esa es la Shejina, esa es la, por lo menos, símbolo de la presencia de Yahweh. Pero siempre la Shejina se relaciona con algo visible, ¿eh? Mientras que la Ruach es otra cosa. La Ruach generalmente es un poder, una emanación de Yahweh, un poder que él proyecta y que puede habitar en nosotros, ¿verdad? En los seres humanos. Como muy bien explicaba Hizkiyahu esta mañana, Israel no, nunca tuvo, así como pueblo total, nunca tuvo a la Ruach. Algunos individuos de Israel recibieron la Ruach, el Espíritu de Santidad, como Sansón y los que él mencionó, el rey David y Moisés y otros recibieron el Espíritu de Santidad, pero no todo Israel. ¿Eh? Y esa es una diferencia. Mientras que estaba allí con todos ellos, todos lo vieron, la Shejina, que era la presencia de Yahweh entre su pueblo. Ok, vamos al próximo verso que es el 14. Y oyó Yahweh la voz de sus palabras y se enojó y juró diciendo. Eterno, se enojó. Entonces, Yahweh se enoja también, ¿verdad? Lo que pasa es que Yahweh se enoja y no peca. Nosotros nos enojamos y a veces pecamos. Por eso dice el mandamiento, airaos y no pequéis. O sea, enójense, pero no pequen. ¿Eh? O sea que el enojarse en sí no es pecado, pero lo que uno hace cuando está enojado pudiera ser pecado. ¿Eh? ¿Okay? Eso es importante, hermano, esa distinción. Sí, el Mishkan era la morada de Yahweh en aquel tiempo y la presencia de Yahweh en el Mishkan era ese fuego, ¿verdad? O esa luz. Interiormente era una luz y por fuera era un fuego de noche y una nube de día, pero dentro del santuario era una luz perpetua que se manifestaba allí. Esa era la presencia de Yahweh. Sigue diciendo verso 35. No verá hombre alguno de estos esta mala generación, la buena tierra que juré dar a sus padres. Excepto, verso 36. Excepto Caleb, hijo de Jefoné, ¿eh? Él la verá. Y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos porque cumplió en pos de Yahweh. Interesante, ¿verdad? Que Caleb significa leal. Aunque se parece mucho a la palabra Kelev, que es la que significa perro, Kelev, pero en esa forma Kaleb, en realidad lo que resalta es la lealtad, la fidelidad. Era un hombre muy fiel, muy leal, y por eso le llamaron así, ¿verdad? Versos 17, 37. Y también contra mí se airó Yahweh, está hablando Moisés, y también contra mí se airó Yahweh por ustedes, diciendo tampoco tú entrarás allá. Él dice, por ustedes, ¿verdad? Se enojó Yahweh por ustedes. Pero en realidad Yahweh se enojó con Moisés por la actitud de Moisés, no por la actitud del pueblo. Moisés fue el que se enojó a causa de la actitud del pueblo y por eso pecó. Pero Yahweh se enojó con Moisés y Yahweh no pecó, ¿verdad? ¿Okay? Es sencillo. Verso 38, Josué, hijo de Nun, sigue diciendo, Josué, hijo de Nun, que está delante de ti, él entrará allá. Ahora está hablando Yahweh. Anímalo, porque él hará heredar a Israel. Verso 39, y sus chiquitos, de los cuales ustedes dijeron que serán por presa, y sus hijos que no saben hoy, bueno ni malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredará, y ustedes vuélvanse y partan al desierto, camino del Mar Rojo. Cuando dice chiquitos, no necesariamente se refiere a bebés, ¿verdad? Niños de 20, ni Niños jóvenes de 20 años para abajo se consideraban niños en ese tiempo y esos fueron los que entraron, ¿sabes? A la tierra prometida. Verso 41. Entonces ustedes respondieron y me dijeron, hemos pecado contra Yahweh. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Yahweh nuestro poderoso nos ha mandado. Y se armaron cada uno de sus armas de guerra y se apercibieron para subir al monte. Eso fue un arrepentimiento, comentan los rabinos, de que eso fue un arrepentimiento medio, como diríamos, falseado, o faturo, dirían algunos, ¿verdad? Como que se arrepintieron y dijeron, pues bueno, vamos a entonces ahora a obedecer. Pero ya ustedes saben, ¿verdad? Las consecuencias. Porque en verso 42 dice, y Yahweh me dijo, diles, no suban ni peleen, pues no estoy entre ustedes, para que no sean heridos delante de sus enemigos. ¿Y qué hicieron ellos? Y le hablé, verso 43, les hablé y ustedes no dieron oído. Antes fueron rebeldes a la palabra de Yahweh y persistieron con altivez, subieron al monte. Persistiendo con altivez, subieron al monte. Y verso 14, y salió el amorreo que habitaba en aquel monte a su encuentro y los persiguieron a ustedes como hacen las avispas. ¿Ah? Y los derrotaron en Seir, persiguiéndolos hasta Jormah. Aquí es donde se traduce la palabra avispas en casi todas las versiones. Sin embargo, yo encuentro que no es la mejor traducción. La Biblia de Jerusalén traduce las abejas, ¿sabes? La Biblia de Jerusalén dice ahí las abejas. Y es mejor esa traducción porque en el hebreo lo que dice es devorim. Devorim. Eso se refiere a abejas. Aunque habría que ver si era que le decían de Borín también a las avispas, pero no me parece. 15. Y ustedes subieron, y ustedes volvieron y lloraron delante de Yahweh, pero Yahweh no escuchó su voz ni les prestó oído. Porque eran lágrimas de mortificación, eran lágrimas de resentimiento, no eran lágrimas de verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Delante de Yahweh significa delante del Mishkan, ¿sabes? Cuando dice que lloraron delante de Yahweh, se refiere a que fueron allí frente al Mishkan, frente a la tienda de reunión, y allí lloraron. Verso 46, y estuvieron en Kades o Kadesh por muchos días, como en los días que han estado. ¿Okay? Hermano, desde que salieron de Kades o Kadesh, Kades Barnea, hasta que llegaron al monte Hor, que es por allá arriba, está ilustrado acá en el mapa, el monte Hor está por aquí, ¿eh? Hasta que llegaron ahí, pasaron 38 años. Y de ahí para arriba fue que pasaron 2 años más. Es bueno saber ese detallito. Y con esto termina el capítulo 1 de Devarim, de Deuteronomio, y se nos ha acabado el tiempo de todas maneras. Así que, como les decíamos desde el principio, esto es un recuento de la travesía de Israel por todos esos lugares, ¿verdad? A través de esos desiertos hasta llegar arriba a la Canaán prometida. Ahora, ese relato va a seguir en el capítulo 2, continúa. Y mi interés era, en este caso, que tuviéramos una vista de ese mapa. Y si los que no han podido estar acá con nosotros y no han visto este mapa, ustedes van a ver que ese mapa o un mapa como ese está en las Biblias también. En casi todas las Biblias hay mapas. Y si ustedes buscan el mapa de Éxodo, que generalmente se llama así, pueden hacer como una relación más clara, ¿verdad? Entre lo que se relata en la escritura y lo que era la realidad allá en términos del mapa, en términos del territorio por donde ellos pasaron. Ok, vamos entonces a despedirnos de nuestros queridos oyentes. Hasta la próxima vez. Que el Todopoderoso les bendiga. Shalom.